Bien, tenemos delante de nosotros un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, empezando en el versículo primero. Dice así el texto en Hechos, capítulo 10, versículo primero. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El Señor bendiga esta preciosa porción de su palabra en nuestros corazones. Y a continuación, ya sin más tardar, esta tarde, el tercero de los temas que estaban ya preparados, la salvación y el Espíritu Santo. En este caso concreto, con la figura de fondo de Cornelio, este gran centurión romano Cornelio. Por favor.
Pues ya que esta es la última de las tres charlas sobre el tema de la salvación previstas para esta Semana Santa, aprovecho para expresar mi gratitud nuevamente tanto al pastor y ancianos de Verdi como a los ancianos de esta iglesia, y decir lo que hemos podido disfrutar mi mujer y yo en compañía vuestra. Agradecer también la atención y la asistencia. Y al mismo tiempo traer los saludos de los hermanos de Valladolid, donde nosotros vivimos y entre quienes estamos. Creo que de aquí de Teruel algunos conocéis, algunos de Valladolid. Hace dos o tres semanas estuvisteis algunos en una boda allí, y veo que hay cada vez más conexión entre Barcelona y Valladolid, y esto creo que es cosa buena. Si el puente aéreo no fuese tan caro, podríamos venir más veces y desearíamos ver a algunos de vosotros ahí en Valladolid, en las frías tierras castellanas. Como sabéis, los que habéis podido asistir a estas meditaciones, hemos seguido el tema de la salvación desprendido del libro de los Hechos. Y lo que hemos estado tomando como motivo, como tema de fondo de estos pensamientos, es el progreso del Evangelio, el progreso del mensaje y de la realidad de la salvación entre la iglesia primitiva. Y hemos visto cómo el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, presenta esta temática bajo el prisma, en primer lugar, de las diferencias existentes, las diferencias esenciales que se iban viendo entre la antigua religión judía y la nueva fe cristiana. Recordemos que el cristianismo nació en el seno del judaísmo. Todos los primeros y destacados creyentes cristianos eran judíos. Y por supuesto, nuestro Señor, y esto lo decimos con énfasis, era del linaje de David. Y la religión judía era una religión dada por Dios mismo. La religión judía no fue un invento humano. el templo en Jerusalén, la ley, los ritos, los sacrificios, el sacerdocio, el Antiguo Testamento, estas eran cosas dadas por Dios. Y cuando los primeros cristianos empezaron a creer y conocer la profundidad, la maravilla del Evangelio, pues no se les ocurrió en un principio pensar que en todos y cada uno de sus puntos la nueva fe cristiana iba a separarse del judaísmo. El escritor Lucas, sobre cuyo evangelio meditábamos esta mañana en la iglesia de Verdi, termina diciendo que los creyentes iban con alegría cada día al templo. Y en los primeros días del cristianismo, los primeros cristianos iban al templo y a la sinagoga y no habían caído en la cuenta de que iba a haber en muchas cosas, quizás en la mayoría, una divergencia importante y una separación entre la religión judía y la nueva fe cristiana. Y así, hablando el jueves acerca del etíope, el africano que volvía de Jerusalén, donde había ido a adorar al Dios verdadero, vimos cómo el mensaje que le llevó Felipe era un mensaje que hacía que para siempre la fe cristiana se separara del judaísmo, puesto que el judaísmo tenía su templo y tenía su Dios y tenía su ley, pero no tenía ningún mensaje de redención. Y sin un mensaje de redención no hay salvación posible, porque el hombre se encuentra ante el único Dios verdadero, condenado por la santa y perfecta ley de aquel Dios único y verdadero. La gran laguna, la triste y trágica laguna del judaísmo fue y sigue siendo que la religión judía no tiene ningún mensaje de redención. Y Felipe predicó el Evangelio de Jesucristo basado en Isaías 53, el siervo sufriente que dio su vida en rescate por nosotros, aquel perfecto que fue herido por nuestros pecados, que fue muerto por nuestros delitos. También pensando en el caso de la conversión de Saulo, pudimos ver cómo en otra cuestión la fe cristiana se separó de una vez y por todas de la religión judía. Saulo creía que Jerusalén era el único sitio, que los ritos del templo la única verdadera religión. Y él salía con cartas de permiso para traer presos a los cristianos, para traerles nuevamente a Jerusalén, porque en Jerusalén era la verdadera religión. Y él tuvo su encuentro con el Jesucristo resucitado. Hoy hemos pensado en especial en la resurrección. Y la visión, la luz que vino del cielo, la luz de Jesucristo, convenció a Saulo de Tarso para siempre de que Dios no es un Dios estrecho, limitado a una ciudad, a un edificio, a un templo, a un pueblo, sino que Dios es un Dios misionero, que Jesucristo había bajado a este mundo, había andado en este mundo, había sufrido en este mundo, había muerto en este mundo, había resucitado y había vuelto a las esferas celestiales para salvar no a una nación, sino a todos los hombres que quisieran creer en él. Y pensábamos cómo el hecho de la resurrección de Jesucristo cambió a Saulo de Tarso, hebreo de los hebreos, en el misionero más dinámico que ha habido en todos los tiempos. Y aquí en este capítulo 10 del libro de los Hechos llegamos a otro gran punto de divergencia, de separación entre la fe cristiana y la religión judía. Porque esta es la triste y verdadera historia de las cosas, que aquella religión dada por Dios, cuyos ritos habían sido comunicados por Dios mismo, venido el momento del cumplimiento de todos ellos, la venida del Mesías, su vida, entre ellos, le rechazaron y no quisieron saber más acerca de él. Pues bien, en este capítulo 10, Pedro y Cornelio, llegamos a otro gran hito marcado en el camino del progreso del cristianismo, que marca también una importantísima separación entre los cristianos y la religión judía. Y se trata sencillamente de dos conceptos totalmente contrapuestos: de santidad. Santidad. ¿Qué es la santidad? Yo creo que una forma quizás útil de entender la santidad es decir que la santidad es la salvación puesta en práctica. Jesucristo murió para salvarnos. Esto lo vimos el jueves. Y Él resucitó para salvarnos. Y Él vive para salvarnos. Y Él vive en nosotros mediante el Espíritu Santo, y así nos salva en la práctica. Y esto es la santidad. Y la santidad, como vamos a ver, no depende de normas, no depende en primer lugar de exclusivismos. La santidad depende del arrepentimiento y el perdón y fe en el nombre de Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros. Y lo que vamos a ver en este capítulo es la gran revelación a la mente de Simón Pedro, la gran revelación de la santidad en términos cristianos. Como podéis ver facilísimamente, en este largo capítulo, también nuevamente observamos que en el libro de los Hechos suceden cosas verdaderamente insólitas, a veces únicas, porque se trata de unos pasos históricos irrepetibles. Habréis observado que, por decirlo así y con reverencia, a Dios le costó convencer a Pedro que tenía que ir a hablar con Cornelio, el gentil. Tanto es así que cuando el ángel le dice: levántate, Pedro, mata y come, él dice: Señor, no. Cuando él se presenta en la casa de Cornelio, está tan y tan, digamos, cortado el hombre, que dice, a mí no me parecen palabras, al menos a primera vista, del todo, llenas de tacto, llenas de honestidad, eso sí. Le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. No puede por menos de decirlo, para quedar las cosas muy claras. Y después el desenlace en el capítulo 11, cuando los apóstoles y los hermanos en Judea se enteran de que Pedro ha estado en casa de hombres incircuncisos, gentiles, y ha comido con ellos, pues quieren unas explicaciones. Pero Pedro, ¿a dónde has estado tú? Explícate. Y Pedro tiene que explicar detalladamente la visión triple que tuvo y la visita de los tres hombres que tuvo. Curioso que en la vida de Pedro siempre hay esto de tres. Y en un sentido a Dios le costó convencerle a Simón Pedro para que fuese a comer en casa de un gentil. ¿Por qué? Pues sencillamente, la razón por que Pedro jamás habría ido a comer en casa de un gentil, la razón era muy sencilla. Pedro tenía un concepto de la santidad, un concepto judío, un concepto basado no en su estrechez de mente. Pedro no era un hombre cerrado, sino porque él sabía que Dios se lo había prohibido. Y claro, los gentiles no observaban las mismas normas de limpieza. Los gentiles no comían las mismas cosas que los judíos. Los gentiles rompían todas las normas bíblicas habidas y por haber, y Dios se lo tenía prohibido. Así que si Pedro no baja, no quisiera comer en casa de uno como Cornelio, no es porque es un hombre cerrado y estrecho, sino porque es un hombre que conoce muy bien el concepto judío de la santidad. Pero claro, esto es muy complicado. Porque imaginaros por un momento que Simón Pedro está en una calle, digamos, de Cesarea, hablando con otro apóstol, pongamos el apóstol Juan. Están hablando de cosas graves y serias, como los apóstoles solían hacer, supongo. Y de pronto llega un hombre llamado Cornelio y dice: oiga, ¿es usted Simón Pedro, al que llaman el apóstol Pedro? Pues sí. Pues mire, me gustaría hablar con usted acerca de Jesucristo. Ah, pues qué interesante. Sí, porque he estado reflexionando. Es más, he recibido una visión. Quisiera informarme. Pues bien, hágame cuantas preguntas quiera. Pero mire, aquí estamos en la calle. Es un día de mercado. Es un poco incómodo. Le invito a que venga a mi casa a comer. Y después de comer, o en la sobremesa, me explica el Evangelio de Jesucristo. Pues mire, la verdad es que preferiría hablar aquí, pero es que, oiga, aquí no se puede hablar. Yo tengo un montón de preguntas. Venga a mi casa. Es que no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque, mire, no sé cómo explicárselo, pero en el fondo es porque yo soy un santo. Y por lo tanto no podría ir a su casa. Hombre, ¿qué es eso de un santo? Pero es que yo quiero oír acerca de Jesucristo. Ah, pues déjeme hablarle de Jesucristo. Jesucristo fue un hombre maravilloso. Un varón, un judío, pero un varón de Dios. ¿Así? ¿Y dónde está ahora? Bueno, la verdad es que le mataron. ¿Quiénes le mataron? ¿Habrán sido unos paganos los que le habrán matado? Pues mire, no sé cómo decírselo, pero han sido nuestros líderes judíos ¿Pero qué dice usted? ¿No son santos los judíos? ¿No ha sido un gentil el que le ha matado? Pues no, han sido nuestros líderes religiosos, las máximas autoridades de los judíos, los que han asesinado a Jesucristo. Ah, ¿y entonces Anás y Caifás eran también santos? Qué complicado, ¿verdad? ¡Qué lío! Cuando la santidad depende de si eres judío o no lo eres. Eso no puede ser. Eso no puede funcionar. Tiene que haber otra base para la santidad. Y de hecho la hay. Pero a Simón Pedro le costó mucho entenderla. Y esta nueva base de la santidad es, pienso yo, el tema central de Hechos 10, y es de lo que quisiera hablaros en esta tarde. ¿Qué es la santidad cristiana? ¿Cómo funciona y cómo se consigue? Hemos visto con nuestra imaginación a Simón Pedro, pues, en una situación un poco difícil de explicar. Y vamos a ver por qué. Porque, como decíamos al principio, la idea de que había cosas comunes y cosas inmundas, de que los gentiles eran comunes e inmundos, no fue una idea inventada por Pedro. Habréis observado que cuando Pedro recibe esta visión y ve este gran lienzo atado de las cuatro puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y cuando vino la voz y dijo: levántate, Pedro, mata y come, y cuando Pedro contestó: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, la voz respondió lo siguiente, notadlo bien. La voz dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Observad que la voz no dijo: pero Pedro, ¿qué dices? Pero ¿qué ideas más estrechas tienes? Pero ¿qué cerrado eres? La voz no dice eso. ¿Por qué? Porque ha sido Dios mismo el que ha dicho: de esto no comáis, y con estos no os juntéis. Aquí hay una novedad, y la novedad es esta: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí ha pasado algo nuevo. Y quizás antes de proceder, cabría hacer esta pregunta, y entonces, si estas ideas de la santidad y de la limpieza eran ideas dadas por Dios, ¿por qué las dio? ¿Por qué tantas leyes? Observamos aquí que Pedro menciona dos categorías de cosas: cosas comunes y cosas inmundas. Las leyes, los ritos de los judíos tenían que diferenciar entre dos cosas. En primer lugar, entre lo sagrado y lo común. En las casas judías había cazos y cazuelas comunes. Y en el templo había utensilios sagrados. Unas cosas eran para uso común y otras cosas eran para uso de Dios. La santidad era entendida como algo diferente de lo común o lo profano. La diferencia de matiz no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo sacro, lo sagrado y lo común. y había cosas que eran comunes y había cosas que eran sagradas. Y también se hacía una diferencia muy clara entre lo sucio y lo limpio, lo inmundo y lo limpio. Ciertas carnes que no se podían comer eran consideradas carnes inmundas. ¿Por qué hace Dios esta diferencia? Porque Dios quiere proteger a su pueblo. En las naciones paganas de los gentiles había prácticas sucias, inmundas. Y Dios quería enseñar mediante estas cosas la diferencia radical entre lo inmundo y lo puro. Y podemos ver cómo todas las leyes y los ritos de lo que había que comer y la forma de usar las cosas y de hervirlas y qué cosas se podían usar y qué cosas no se podían usar, que Dios tenía gran interés en enseñar a su pueblo la distinción entre lo común y lo sagrado y lo inmundo y lo puro. Y estas eran lecciones muy difíciles de asimilar. Y aquí en aquella fase, digamos, de la infancia del pueblo de Dios, Dios, por decirlo así, puso una muralla alrededor de su pueblo para separarles de lo común y de lo inmundo, intentando por todos los medios que su pueblo no fuese contaminado. Y por eso dijo: no comáis de esto, no os juntéis con estos. Observad esta estricta separación entre lo que es de Dios y lo que es común. Y cuando bien lo pensamos, esto realmente es lo que intentaríamos hacer con nuestros hijos. En la etapa, la fase de su infancia y de su adolescencia, intentaríamos poner alrededor de ellos una muralla. No metiéndoles, por supuesto, en un convento o en un monasterio para privarles del contacto con el mundo. Pero ¿qué padre o qué madre no vigilaría por el bienestar moral y espiritual de sus hijos cuando son pequeños, haciendo una clara separación entre lo inmundo y lo puro? ¿Qué padre o qué madre aquí dejaría a su hija de 15 años marcharse sola a París, por ejemplo? Sería una irresponsabilidad enorme. Hombre, yo no sé si aquí hay algún padre o madre que ha mandado a su hija de 15 años a París. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dejarla marchar sola para ver la vida. Eso no lo podemos hacer. Y en el Antiguo Testamento y con su pueblo, Dios tenía una lista bastante grande de leyes y normas cuyo propósito era enseñarles mediante estos símbolos e imágenes la diferencia importante entre lo sagrado y lo común, lo inmundo y lo puro. Y esto es importante, pero claro, había un pequeño problema. Y es que, claro, Israel estaba, por así decirlo, protegido y rodeado por las disposiciones divinas para que Israel aprendiera y no fuese contaminado por el mundo. Pero, al otro lado de esa muralla había un vasto mundo absolutamente perdido en su suciedad, perdido en su inmundicia. ¿Cómo alcanzarlo? con el mensaje de la salvación. Porque si bien es verdad que no mandaríamos a nuestra hija, por ejemplo, a visitar en el hospital, en un departamento de gente enferma con una enfermedad contagiosa, porque quisiéramos protegerla de la contaminación, al mismo tiempo hay que confesar y reconocer que si no van médicos y si no van enfermeras para curar a esas personas se mueren. Y la idea de Dios no es simplemente separar a un pueblo estrechamente para que ellos se queden allí. El concepto de Dios es que en el cumplimiento de los tiempos, venido el momento justo, ese pueblo salga y viva entre los gentiles y salve a los gentiles con el mensaje y con el poder del Evangelio. ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Cómo puede Dios hacer que su mensaje y su pueblo sirva para la salvación y la sanidad y la limpieza de un vasto mundo perdido en su pecado y en su inmundicia? ¿Cómo podría hacerlo? Pues por supuesto, no lo iban a poder hacer si se negaban a ir a comer en la casa de Dios. ¿Qué dirías tú si un creyente dijera: yo predicar el Evangelio a cualquiera, pero tomar café con él, jamás? Eso va en contra de mis principios, pues yo no creo que pudiese predicar el Evangelio por mucho tiempo si no estuviera dispuesto a ir a la casa del otro, comer con él, tomar café con él y así comunicarle el Evangelio. Lo que está claro es que aquí se requiere un nuevo concepto de la santidad para poder alcanzar un mundo absolutamente perdido. Y esto nos trae de lleno al tema que nos hemos propuesto para esta tarde. Un nuevo concepto de la santidad. ¿Cómo va a funcionar? ¿Con una lista de leyes? ¿Una lista de normas? ¿Cómo será? ¿Cómo será la salvación práctica en mi vida? Y la salvación práctica a través de mí en el mundo. ¿Cómo podrá funcionar? Pues aquí en este encuentro de Pedro con Cornelio, pienso yo que tenemos quizás la clave, la respuesta divina. Es una historia, yo creo que es una historia entrañable esta, es una historia maravillosa. Ninguna mente humana habría podido inventarse este mensaje, este encuentro de Pedro con Cornelio, y quisiera que viésemos los términos exactos en los que se desarrolla y las conclusiones exactas a las que llega. En primer lugar, observemos cómo en Hechos 10, versículo 2, se nos dice que este gentil que va a recibir el Evangelio de salvación es, versículo 2, un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, haciendo muchas limosnas al pueblo y orando a Dios siempre. Vaya. Así que no todos los gentiles son tan malos como los judíos pensaban. Es un hombre piadoso, temeroso de Dios, da muchas limosnas y ora a Dios siempre. Vaya gentil que es este, pues parece casi casi un santo. ¿Lo es? Y si tú y yo hubiésemos tenido ocasión de predicarle el Evangelio a este hombre, ¿qué le habríamos dicho acerca de la verdadera santidad? Pues de aquí otra cosa interesante, que este vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué cosa más extraña? ¿A que vosotros habríais esperado un mensaje fulminante de condenación de parte del ángel? Pero no. Le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pues bien, ahora llegará el apóstol Pedro y le predicará un mensaje evangélico 100%, que le pondrá los puntos sobre las íes y le dirá quién es quién. Así que vamos a oír lo que el apóstol Pedro dice a Cornelio, palabras sagradas de la palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pedro dijo exactamente a Cornelio en esta ocasión? Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, eso me gusta, porque tengo la imagen de Pedro con una boca bastante, bastante considerable. Y cuando se trataba de predicar, respiraría muy hondo para coger un poco de carrerilla. Pedro, abriendo la boca, dijo, ahora vamos a oírlo, un mensaje fulminante en contra de las buenas obras. Porque no es lo cierto que muchos de nosotros, si hubiésemos tenido ocasión de predicar a Cornelio, habríamos empezado diciendo: Cornelio, todas tus obras son como trapos de inmundicia. ¿Es ello verdad? Observad lo que dice Simón Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo por primera vez en toda mi vida que Dios no hace acepción de personas. Lo primero que le dice: he visto, viniendo aquí, que no se trata de ser judío o ser gentil. He visto, ahora comprendo, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo no sé, aquí en Teruel, o en Verdi, o en Valladolid, lo que haríamos si subiese a la plataforma un predicador diciendo: queridos oyentes, Dios se agrada con el que le teme y hace justicia. Estarían los hermanos pensando: pero eso no es el Evangelio. Porque el Evangelio dice que no por obras. Pero antes de que ningún hermano o hermana se asuste, continuaremos para ver cómo continúa Simón Pedro. Pero menos malo que Simón Pedro, evangelista maduro que él era, menos malo que no entró diciendo: Cornelio, todas tus obras son como trapos de inmundicia. Porque ¿sabes lo que habría dicho Cornelio? habría dicho, pues vaya mensaje. Si hace pocas horas, un ángel del cielo me dijo todo lo contrario. Porque me dijo que mis obras habían subido delante de Dios como memoria. ¿Qué es lo que Pedro le dice? Pues sencillamente, le dice Simón Pedro, Cornelio, la verdad sea dicha, tú eres un hombre temeroso de Dios, tú eres un hombre amante de buenas obras, pues mira, yo te traigo un mensaje acerca de un hombre cuya vida te va a encantar. Y quiero que escuches porque este hombre anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, consolando a los tristes, perdonando a los pecadores, levantando a los muertos, calmando los vientos, el mismo Hijo de Dios. Y este hombre vivió una vida de perfecta santidad delante de Dios. Y estoy seguro que Cornelio, oyendo este mensaje, empezó a sentir en su corazón el deseo de conocer a este Jesús. Pero Cornelio, te tengo que decir una cosa terrible. Nosotros, los judíos, le matamos. Así que fíjate, Cornelio, que no se trata de ser judío o gentil, porque nosotros, que nos considerábamos los más santos de todos, que jamás se nos habría ocurrido ir a tu casa a comer, nosotros le matamos. Pero, Dios le ha levantado de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio, tú no puedes salvarte por tus buenas obras, porque tú eres, y lo sabes, pecador. Y nosotros lo somos y lo sabemos, porque en comparación con Jesucristo, ninguno de nosotros da la talla. Todos hemos pecado. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. En comparación con Jesucristo, somos pobres pecadores. Y Él será el juez, no los judíos. Él, Jesucristo, Él será el juez. Él será quien diga quién es salvo y quién no es salvo. Y sabes una cosa, Cornelio, la salvación no depende de las obras. La salvación depende de esto, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Deberíamos, pienso yo, tener cierto cuidado al utilizar textos tales como todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Porque en el fondo ello es verdad. Si nos comparamos con Jesucristo, si pensamos en nuestros motivos, aún nuestras más excelsas obras son poca cosa. Pero ojo, no demos la impresión a los que nos escuchan de que nosotros estamos en contra de las buenas obras. Y peor aún, de que Dios está en contra de las buenas obras, como si Dios estuviera en contra. Si Dios ama las buenas obras, si nosotros hemos sido creados en Jesucristo para buenas obras, y Dios se complace mucho más en un ciudadano serio, responsable, que hace lo mejor que puede, se complace mucho más que en un ciudadano desobediente, rebelde, impío. Pero ojo, esas buenas obras jamás nos pueden salvar. Nunca podremos alcanzar la salvación mediante ellas, porque el juez de vivos y muertos será el único santo y el único perfecto. Esto es el mensaje del Evangelio. A mí me parece precioso y hermoso pensar que las buenas obras, esa forma que tenía Cornelio de buscar a Dios, intentar agradarle, hizo que Dios le mandara a quien le predicara el Evangelio. Yo creo, y muchas veces lo he pensado, que en toda una Barcelona ha de haber gente temerosa de Dios, piadosa, hacedora de buenas obras, que necesita que alguien les explique el Evangelio, no ser que crean que por sus buenas obras puedan alcanzar la salvación. Pues el apóstol Pablo dice, por las obras de la ley nadie podrá salvarse, nadie, pues todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y pasó una cosa curiosa. Seguramente el sermón de Pedro era largo. Seguramente aquí solo tenemos el resumen de los puntos salientes, de los puntos más destacados. Y mientras Cornelio oía acerca de este hombre perfecto que murió por nosotros, que nos ofrece perdón en su nombre, en su corazón nacía una fe y un amor y un arrepentimiento y un deseo de conocerle. Y sucedió algo maravilloso. En ese preciso instante entró en él el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la verdadera santidad cristiana? Pues es esto. En primer lugar, reconocer que somos pecadores. Reconocer que al lado de Jesucristo no damos ninguno de nosotros la talla. Reconocer que Él vivió por nosotros, y murió por nosotros, y resucitó por nosotros, y nos ofrece perdón en su nombre. Es el primer paso hacia la verdadera santidad. Pero para que podamos ser santos, también y al mismo tiempo y simultáneamente, Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos de vivir en este mundo y alcanzar este mundo, vivir santamente en este mundo, llevar el Evangelio a este mundo. ¿Y cómo podremos hacerlo? Pues tan solo si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y así es como el Espíritu Santo, cuando por fe creemos en Cristo entra en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y piensa a través de nosotros y ama a través de nosotros y habla a través de nosotros y actúa y trabaja y alcanza y testifica y ora en nosotros. El apóstol Pablo lo dijo con una forma gráfica inigualable. Porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. El concepto de bautizar en el Espíritu Santo es algo así como lo que hacía Juan el Bautista. Él cogía a la gente y les metía en el agua. Y nosotros hemos sido, por así decirlo, puestos en el Espíritu Santo. Y dice Pablo a continuación, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y cuando bebes, el líquido elemento entra en nosotros. Bautizados en el espíritu, nosotros inmersos en él. Se nos ha dado de beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo entra en nosotros. Cuando creemos en Jesucristo, el Espíritu entra en nosotros y nosotros estamos en el Espíritu. Así que no es que ahora, fuera todas leyes, fuera todas las normas, al ataque, ni mucho menos. Porque ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y Él es quien nos marca la pauta y nos marca el camino fielmente de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Esto, queridos oyentes, esto es el mensaje de la salvación práctica. Fe en Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Cornelio es un caso, pienso yo, magnífico. Las palabras de las páginas de la Palabra de Dios están llenas de gente mucho más pecadora que Cornelio, en un sentido de la palabra. Y todos ellos, y cada uno de ellos también, halló perdón en el nombre de Jesucristo. Yo quisiera terminar con esta pregunta. Posiblemente haya en esta noche, aquí en este sitio, alguien que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tú sabes que Jesucristo murió por ti. Y sabes que Él resucitó. Y sabes que Él será tu juez. Y quisiera recibir el perdón de tus pecados. ¿Qué has de hacer? Pues, ¿qué hizo Cornelio? Al escuchar el mensaje, su corazón tuvo un vuelco. Y él aceptó el mensaje y dijo, esto es para mí, yo quisiera ser salvo. ¿Harás tú eso en esta noche? ¿Serás capaz de responder al llamado de Jesucristo y decir, Señor, yo quiero tu perdón? Si tú lo haces en aquel mismo instante, el Espíritu Santo entrará en ti. Y tú notarás, con la marcha del tiempo, un cambio profundo en tu vida, una verdadera santidad cristiana. Porque, ojo, Jesucristo, que nos conoce y que murió por nosotros, Él será el juez. Y si contrariamente te endureces y rechazas el mensaje, un día tendrás que darle una explicación. Pero yo prefiero pensar que hay aquí alguien parecido a Cornelio, pecador, haciendo lo mejor que puedes, sabiendo que has caído, deseando recibir el perdón de Jesucristo. Ojalá que en esta hora hubiese tal persona que creyera y recibiera la salvación y el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a todos. Que así sea. Amén.